o para Central?
¿Eh?
Para River, bueno, ahí está.
0-0 en 27 de la primera etapa.
Bueno, nos estamos yendo, Gonzalo Rivero. ¿Volvemos el sábado que
sí,
viene?
Sí, ahora sí, ya volvemos.
El siempre. Sábado siempre volvemos.
Siempre volvemos.
No, a no ser que nos tomemos un sábado nosotros de descanso.
Ah, no creo.
Pero no creo porque es nuestro trabajo.
¿Pero a qué hora? ¿A las 18? ¿Pelusa más, pelusa menos?
A las 18, más. Correcto. No es un banco esto.
Claro.
El señor Claudito Ponce, la puesta en el aire, la producción de Néstor Nini, Martín Postiglione y Ángel Walter Talavera. En el servicio informativo, Marcela Carlino. Quédense, ya se vienen las noticias en La Voz de nuestro querido Adrián Mendivil, y ya lo hemos dicho todo, volvemos el próximo sábado. Quédense en provincia, está muy bueno, chau.
Con llovizna, 12 grados la temperatura, humedad 90%. Está controlado el incendio en el histórico Hotel Huemul de Bariloche. Hay dos bomberos hospitalizados por precaución y una mujer fue asistida por inhalación de humo. El incendio habría comenzado por una quema no autorizada de hojas secas y destruyó totalmente la estructura del hotel. Pese a la magnitud del siniestro, todas las personas que estaban en el lugar lograron ser evacuadas a tiempo sin que se registraran heridos de gravedad. Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en la autopista Perito Moreno. El hombre de 33 años se presentó con su abogado y quedó detenido. El sistema de videovigilancia permitió encontrar el vehículo en Villa Celina. River y Rosario Central empatan sin goles en la final del torneo de apertura. El millonario no cuenta con Marcos Acuña en su formación titular por una lesión que sufrió ante Gimnasia. Ángel Di María juega desde el inicio con el canalla. Cielo cubierto con llovizna, 12 grados la temperatura, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música. Es patrimonio. Subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Bienvenidos a Expedición Vinilo.
La radio es mucho más de lo que se escucha al aire. Es un lugar especial que respira incluso cuando se apagan los micrófonos. Yo camino la otra radio. Paso por el estudio mayor donde todavía parece flotar el perfume de las orquestas que tocaban en vivo en los años 50. Cruzo la sala de operadores con sus luces rojas parpadeando como ojos que nunca duermen. Y acaricio las paredes del informativo lleno de cables amarillentos que alguna vez fueron la última primicia. Pero mi lugar es este. Detrás de esta puerta doble está la discoteca. Mi nombre no importa. Acá soy el que se queda cuando todos se van. Mi oficio es cuidar el orden de este laberinto de discos de pasta y vinilo que duermen en estos estantes de hierro, protegidos de la humedad y del olvido. Es un paisaje de lomos gastados y tipografías de otro siglo, donde el aire pesa de forma distinta, cargado con el polvillo de las fundas de papel y el aroma dulce del acetato. Aquí el silencio no es ausencia de ruido, es una tensión contenida, la de miles de surcos que esperan con paciencia de piedra el beso de la púa para volver a gritar. En este santuario de estanterías que llegan hasta el techo, las sombras se mueven al ritmo de una música que nadie más escucha. Yo soy el testigo de ese pulso, el que sabe que cada disco es una cápsula de tiempo esperando ser rescatada. Y hoy el destino me señaló uno que lleva demasiado tiempo en la oscuridad. Ustedes lo saben bien, a este rincón de la radio no se llega de paso. No es un pasillo que se cruza para ir a otro lado, ni un lugar donde uno termina por accidente. La discoteca no está oculta, pero para cruzar este umbral hay que tener el deseo de buscar algo, la voluntad de hundir las manos en el pasado. Es un destino, no una coincidencia. Por eso, que hoy estemos acá a punto de apoyar esta aguja sobre el surco no es casualidad, es una cita. Hay días en que las estanterías de esta discoteca empiezan a curvarse. El aire se llena de estática y los pasillos no terminan donde dice el plano.
Se afinan el oído. Escuchar cómo cruje la Interestatal 5 bajo el sol del mediodía. No busquen un vehículo alta gama con la última tecnología. Mejor miren la camioneta desvencijada con la radio pegada con cinta. Estamos en la sección de kilómetros y cicatrices. Manos el Cosmos Factory Creedence Clearwater Revival. Para muchos es un disco de rock, para mí es un mapa de carreteras que ya no existen. Observo la imagen de tapa. Esos instrumentos amontonados son el equipaje de una banda que no sabía frenar. Es el sonido de los campos de algodón de Alabama filtrado por la paranoia de California. Alejandro Gabriel, ajusten los espejos retrovisores. Vamos a quemar caucho.
¿Cómo estás?
Ah, ¿todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, tranquilo, contento de este momento que estamos compartiendo con todos los sábados.
Sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es llegar al estudio, encontrarnos con él. Mirá, acá está, che. Acá está el disco que nos dejó el Guardián. La selección de la semana de hoy, que mirá qué discazo que es.
Por Dios.
Cosmos Factory. Otra de las joyitas de la discoteca de la radio, que es ese lugar en el que el Guardián se refugia, parece.
Me cuesta mucho elegir mi disco favorito de Creedence, siempre. Me
es pareció, muy difícil.
Me pasó eso.
Es muy difícil.
Hay tres ahí que compiten de acuerdo al momento del año, a la estación, sí, no sé. Sí. Hay tres que compiten.
Pero en tu gusto personal. Pero si vamos a lo... Si uno tuviese que elegir el number one a nivel éxito, tal vez la cúspide, yo elegiría este.
Puede ser. O es este que tenemos en las manos, que es Cosmos Factory.
Sí.
El disco del año 1970. Es el quinto disco.
Es el quinto disco de Creedence en tres años.
Claro, los tipos... Es muy loco lo de Creedence. Creedence graba seis
claro,
en total.
Claro, porque...
Vas a encontrar discos en vivo y demás.
En realidad son siete. Porque sale Pendulum en el mismo 70, año 70. Y después sale el último, Mardi Gras.
Claro, ya sin Tom Fogerty.
De
claro.
Hecho, medio que Tom Fogerty, estamos hablando obviamente de Creedence Clearwater Revival, donde la cabeza compositiva era John Fogerty, ¿no? Cantante y guitarrista, pero su hermano Tom... siempre fue como una contracara de John, y de hecho es el primero que se hincha las pelotas. John, un tipo muy exigente, sobre todo con sus músicos. De hecho, el álbum tiene...
El álbum se llama, entre otras cosas, como se llama, precisamente por la enorme exigencia.
Claro,
como autoexigencia,
como si fuera
pero
una
exigencia
fábrica,
al
¿no?
grupo. Claro, la factoría, le decían a la sala de ensayo,
sí,
donde
sí.
Laburaban su música.
Sí.
Y eso de Factory... Lo puso Doug Clifford, que era el baterista de la banda. Ahora vamos a contar un poco la historia, sí, de la banda.
Cosmo.
Al que le decían Cosmo, como que su sobrenombre era Cosmo. Por eso la fábrica de Cosmo, ¿no?
Claro. Lo interesante es ver cómo realmente, si en el primer disco de Creedence es de mediados del 68, en el 69 sacan tres discos.
¿Tres discos?
En el 70 sacan tres discos. Pendulum es del 70.
Es impresionante.
Y en el 71 sacan el último, Mardi Gras. Realmente era una fábrica de canciones, además de éxitos.
Esa es otra cosa, es muy difícil definir. Bueno, yo te digo, me cuesta mucho elegir el disco favorito de Creedence. Siempre estoy entre Willie and the Pool Boys
bueno,
y este Cosmos Factory. Factory, sí. Pero a veces también...
Y escuchás Born on the Bayou y decís...
Escucho, exactamente.
Increíble.
Exactamente, me pasa eso. Sí. O Green River.
O Green River,
que sí. Es otro discazo.
E incluso el primero, ¿no? Que también tienes lo suyo, Susie Q, esos... Primeros temas que, sí, es cierto...
Una atmósfera por ahí un poco más psicodélica, sí, todavía en el primer disco,
sí,
¿no?
Sí. Pero también...
Que también está en este.
Sí, claro, claro.
Bueno, insisto, en muy poco tiempo. Es una banda que no puedes creer la cantidad de éxitos que amasaron en tan poco tiempo. Yo decía, de lo que nunca dudé, creo, es que Creedence está entre mis 10 bandas favoritas.
Sin dudas. De hecho, a mí muchas veces cuando comparan... Bueno, eran los Beatles en el Reino Unido... Y en Norteamérica eran este, Bob Dylan, aquel. Yo creo que no hay nadie que le pueda dar, por lo menos la cantidad de éxitos y el nivel musical que tenía Creedence, claro, en los Estados Unidos. No, yo no sé si hay otra banda que en 3 años haya construido una carrera tan exitosa, haya hecho tantos temas que quedarían en nuestro cerebro pegadas y creo que hayan sido exitosas no solamente en esos 3 años, sino que hoy en día, ¿no? John Fogerty puede tocar en cualquier lugar del mundo y es como si llegara Elvis Presley, ¿no?
Es una de esas bandas que vos ponés cualquiera de los discos e inmediatamente reconocés las canciones. Sí. Inmediatamente reconocés las canciones. Es una amasadora de éxitos. Uh-huh. Grandes éxitos. Todos y cada uno de sus discos tranquilamente podrían ser Greatest Hits. Todos, ¿no? Un The Essential. Todos. Sí, es impresionante.
Dos cosas.
Son pocas las bandas que tienen eso.
Casi con la en esa época de difícil.
Bandas, con la cantidad de temas, perdón, que Creedence acumula en esos 7 trabajos discográficos. Sí. Hay bandas que han cimentado carreras durante 50 años.
Sin dudas.
Durante 5.
No. Durante toda la historia del rock, claro. Hay algo interesante en la banda, en los orígenes de la banda, en la forma de la banda, en John Fogerty también, ¿no? Más allá de la base rítmica que era impecable, en Tom, que en definitiva también tenía como cierta importancia a la hora de por ahí poner ciertos límites o de marcar algunas cosas. Hay algo increíble que es tipos que eran de California apropiándose a nivel cultural de un estilo musical, de mezcla, de cosas que sucedía en la Luisiana norteamericana, ¿no? En el Bayou, ¿no?
En el pantano. En los estados del sur profundo.
Y haciendo lo mejor que nadie.
Del sudeste de los Estados Unidos. Y era una banda californiana del centro de California, del área de la bahía, ¿no? La bahía de San Francisco. Claro. De hecho, a ellos siempre los presentaron como una banda de Berkeley. En realidad... eran de un pueblo que se llama El Cerrito. Uh-huh. Cerrito es un pueblo que está, por decirlo, del lado continental de la bahía. Uh-huh. Recordemos, San Francisco es esa ciudad que de algún modo corona la bahía, que corona la península que define la bahía de San Francisco. Esto se ve bastante bien en Tiburón. Aquellos que son amantes de cine y que recuerdan la película Tiburón, más que nada Tiburón 2, creo que es la que transcurre en uno de los islotes, sí, de la isla, de la bahía, perdón. Bueno, lo cierto es que El Cerrito es un pueblo que se fundó en 1905, no me acuerdo, después de uno de los grandes terremotos que devastó San Francisco. San Francisco es una ciudad que tiene, pero centenares de años, y cada 2x3 la tienen que hacer de nuevo. Esto les va a volver a pasar.
Sí.
Están ahí sobre la falla de San Andrés, así que les va a volver a pasar. Y El Cerrito es un pueblo que se fundó con la gente que se había destruido la casa en San Francisco, que se van a la parte continental. Siempre fue un pueblo más bien chico, pero con mucha influencia de la Universidad de Berkeley, muy cerquita de Berkeley, prácticamente en los suburbios de Berkeley. Y la Universidad de Berkeley es como la universidad de toda el área de la bahía, ¿no? De esa zona de la media California. Y ahí se conocen 3 de los integrantes, los 3 que tenían más o menos la misma edad. Eso es una cosa también muy, muy loca.
Sí.
John Fogerty, Doug Clifford y el pianista y luego bajista, Stu Cook. Eran tres pibes, compañeros secundarios.
Sí, sí.
Compañeros de la secundaria. Es decir, ¿cómo podés tener tanta fortuna?
Sí, tanto talento
tener,
junto,
claro,
¿no?
Tener tanto gente, tener tanto talento junto, increíble.
Sí, tal vez el menos agraciado a nivel musical es Tom, que muchas veces también su figura está un poco despreciada, pero tenía algo que es lo que también tiene, salvando la distancia, los años, y pero lo que tiene Malcolm Young en AC/DC, que es que el tipo era un relojito, ¿no? Era una guitarra rítmica realmente increíble, que era muy necesario. Cuando uno escucha los discos de Creedence, lo que sobresale son sin duda los riffs de John Fogerty, su voz, esa base rítmica, pero atrás está la guitarra de Tom, impecable, ¿no? Ahí marcando esa base que es necesaria para que suceda la magia.
Y además era el tipo que conocía más o menos las lógicas de la industria.
Sí.
Digamos, Tom Fogerty era el hermano mayor de John, que ya tenía bastante, bastante lustre, que venía tocando hace un montón de tiempo un montón de bandas, y que cuando empieza a coquetear en los vivos, John Fogerty, Stuart Cook, Doug Clifford tenían una banda que se llamaba The Blue Velvet, si mal no recuerdo, en la escuela secundaria. Cuando empiezan a querer tocar, el tipo que los introducía a determinados personajes de la noche, que eran los dueños de los bares, los dueños del circuito de bares, de todo el área de San Francisco, era precisamente el hermano mayor de John, que era Tom Fogerty, que ya tenía bastante, bastante lustre. Y el tipo que conocía un poco los yates de la industria, el que lo lleva a Fantasy Records,
claro,
por
sí,
cierto,
sí, sí,
un sello independiente del área de San Francisco, que es el que los graba y que tiene a Creedence como su máximo artista a nivel en el mercado estadounidense y a nivel mundial. Tenía eso también Tom Fogerty,
sí,
¿no?
Claro.
Conocimiento de, bueno, por dónde se maneja la industria musical.
Sí, bueno, vamos a si te parece, a arrancar a escuchar este disco, que además quería decirte algo, como, bueno, te lo decía, yo creo que si uno se pone a buscar cuál fue el momento más grande de la a nivel compositivo, de éxito, de y de todo, incluso diría de la tensión más grande en la relación entre sus integrantes, para mí es como Factory. Ya después Pendulum, en el mismo año, iba a salir ya con Tom casi fuera de la banda, o ya fuera de la banda.
Y además muy peleados entre ellos.
Muy peleados entre ellos.
No solamente por cuestiones que tenían que ver con el ritmo de trabajo, con
también en la hora de la composición, ¿no?
Porque John no ganaban lo que tenían que ganar, ¿no? Porque
también
inexpertos, firmaron cualquier cosa a la hora de firmar contratos, no podían regular qué hacer con sus canciones y fundamentalmente no recibían las regalías por sus canciones. Prácticamente el sello los contrataba como si fuesen músicos de sesión.
Sí.
Y eso afectó muchísimo a la banda. La única forma que la banda podía tener un estilo de vida un poco más sofisticado, que era lo que aspiraban los músicos de rock, lógicamente, en ese momento, era vivir de gira.
Sí.
Que eso también
es
parte de este disco.
Queda en este disco. Como te decía, es un momento de tensión grande entre los hermanos, pero también entre los integrantes. Cuando sale Pendulum, ya Tom había abandonado la banda al poquito tiempo, y sale un último disco en el 72, ya incluso habiéndose tomado un tiempo grande, porque imagínate que si en el 68 sacan un disco, en el 69 tres, y en el 70 otros dos, bueno, el último disco 2 años después fue un periodo largo de, entre comillas, inactividad en lo compositivo, pero también con la incorporación de algunos temas de los dos integrantes que sobraban. Ya Tom no estaba. Y un poco le termina dando la razón a John Fogerty, porque las canciones que terminan pegando son las de John.
Total.
Que realmente era el distinto.
Sí.
Y también un poco bajo un régimen, entre comillas, de laburo bastante más laxo, ¿no? Y no a ese, digamos, ese rigor que le imponía John Fogerty por su frenetismo compositivo, por su frenetismo a la hora de querer salir y comerse el mundo, y también por su despotismo a la hora de manejar la banda, ¿no? Que un poco es creo que en este disco queda bien reflejado eso, ya desde el título, ¿no? Cosmo Factory, donde también le tiran un palito a John. Pero que es increíble, ¿no? Yo te digo, desde que le das play al primer tema, que ya es increíble, Rumble Tumble es uno de los mejores temas de la historia del rock norteamericano, te lo firmo acá. Es increíble.
Hasta una letra poderosa.
Poderosísima. Un disco muy, muy...
Palabras muy simples, muy claras, descriptivas casi. Ni siquiera cuenta una historia, sí, ¿no? Son como frases que describen un momento, un estado de situación. Esa es otra cosa. Cuando escuchás a Creedence, escuchás un momento histórico. Después hablamos un poquito. Vamos a escuchar, ¿te parece?
Dale, arrancamos dale, con Rumble, escuchamos Tumble, Rumble Tumble.
Y después hablamos del contexto histórico en el que sale el disco, del contexto histórico en el que se mueve Creedence, que por cierto fueron años muy muy convulsionados en la historia mundial y en la historia estadounidense en particular.
Dale.
We'll be right back.
Qué gran disco estamos escuchando el día de hoy, Cosmos Factory de Creedence Clearwater Revival, el quinto disco de estudio de la banda californiana, pero con radicada emocional y espiritualmente en el Bayou, ¿no? Que es ese pantano
de la zona pantanosa, el delta, podríamos decir, el gran delta del Mississippi.
De la Luisiana, claro, norteamericana, que es atravesada por el río Mississippi y que está cargada la zona de un mestizaje, ¿no? Hay franceses, españoles, sí, claro, los americanos, claro, claro. Y también es como, hay como no solamente una riqueza
y una cultura negra extraordinaria,
no, pero no es solamente una riqueza cultural desde lo musical, que lo hay, sino también desde toda esta mezcla de distintas culturas. Que bueno, la Luisiana norteamericana originalmente no era de los Estados Unidos, entonces estaba poblada por, sobre todo, muchas creencias, por ejemplo, como el vudú, ¿no? Que se termina.
Cultura negra,
pero
mixturada con la cultura francesa, mixturada, claro, con también la cultura española y la cultura británica, uh-huh, lo que conforma de algún modo. A gran medida a todos los países de América,
sí,
¿no?
Claro.
Ese crisol cultural que nos compone.
Como hay pocos en otros lugares de América, que tal vez en ningún lado, yo no sé dónde puede haber. Capaz que tal vez en Brasil, ¿no? Pero es increíble porque realmente en ese lugar de los Estados Unidos, yo creo que si vos no sabés la historia de Creedence, si los escuchás, si tenés un poco de cultura del blues norteamericano, de la música de esa zona, del Bayou, decís, bueno, estos tipos son de acá, claro, son unos.
Primero que si vos escuchás la voz de John Fogerty y no lo sabés, uh-huh, tranquilamente crees, como te pasa cuando escuchás a Janis Joplin, uh-huh, que son artistas negros, sí, ¿no? La expresividad de su voz, el timbre, uh-huh, de su voz te remite a un cantante de soul y de rhythm and blues negro. Uh-huh. No te remite a un pibito blanquito, claro, sí, nacido en el centro de California. En segundo término, la adopción de un repertorio, algo muy, muy propio de las bandas de los 70.
Claro, porque es una gran banda de covers también.
Claro, que es una gran banda de covers y la elección de un repertorio que está de algún modo fundado en el blues.
Claro.
Los tipos hacen canciones de Led Belly, cuando hacen canciones propias hablan de un barco que es un casino,
sí,
que va con esas ruedas que ofician de motor, digamos, que va cruzando el Mississippi, que es el Proud Mary, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Una de las canciones más famosas probablemente de Creedence, habla de eso. Y así con un montón de experiencia que, insisto, no los sitúa en California. Bueno, su último disco se llama Mardi Gras. El Mardi, sí, Gras es el carnaval, claro, de Nueva Orleans.
Mm. Sí. Bueno, vos hablabas de haciendo canciones de distintos blueseros. Bueno, una de ellas es Before You Accuse Me, el tema que vamos a escuchar ahora, que es un clásico de Bob Diddley.
Bob Diddley, uno de esos tipos esenciales, un bluesero esencial en el paso del blues y del rhythm and blues al rock and roll.
Sí.
Para que lo identifiques, Bob Diddley, el chabón de la guitarra rectangular.
Mm,
o sea, claro, guitarra que parece una caja. Mm. Bueno, ese Bob Diddley es el autor de la pieza original, Before You Accuse Me, canción que tuvo una enorme cantidad de versiones, algunas de las más famosas, la de Creedence que vamos a escuchar, sí, ahora,
la de
y también la de Eric Clapton, Journeyman, uh-huh, y también en el disco
en la plaga,
en,
¿no?
La plaga, claro, exactamente.
Canción que originalmente tenía, obviamente, Bob Diddley era el compositor principal, pero por ejemplo había el contrabajista de la canción original era Willie Dixon, otro, claro, de los compositores más importantes de la historia del blues.
Sí, claro.
Los grandes éxitos del blues
Los grandes éxitos de blues y los grandes éxitos de la primera etapa de Led Zeppelin son todos de Willie Dixon.
Exactamente, de Willie Dixon, y no solamente de Zeppelin, sino de grandes cantantes norteamericanos como Howlin' Wolf o John Lee Hooker, todos hacían temas de Willie Dixon. Bueno,
el mismo Muddy Waters.
Los clásicos. Little Red Rooster, por ejemplo, o cualquiera de lo que agarres ahí medio.
Estándar clásico de blues y a los Little Red Rooster.
I Can't Quit You Baby, o cualquier. Hay Backdoor Man, hay miles de todos compuestos por Willie.
Ojalá que algún día el sereno encuentre.
Yo creo que en esa discoteca infinita.
El guardián se encuentre un disco de Willie Dixon porque es una maravilla.
Sí, seguro va a salir. Bueno, vamos a escuchar Before You Accuse Me. Esto es la versión del clásico entonces de Bob Diddley a cargo de Creedence Clearwater Revival.
Eviten los celos, podríamos decir. Escuchar la letra de esta canción, evitar los celos, vivir un poco mejor. Es una pareja que se está acusando permanentemente que él gasta guita en comprarle ropa a otra chica y que vos también conversás con otros pibes. Y en un momento él le dice, bueno, paré, volvé por favor, le pide. Y evidentemente los celos ganan la batalla.
Pero le dice, gran canción. Antes de acusarme, mirate un poco vos mismo.
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, Before You Accuse Me.
Sobre el diamante. Expedición Vinilo. Estás en provincia. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Mini es atención. Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM 1270. Un montón de radio.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es provincia.
Seguimos.
Seguimos en la ruta. El aire aquí afuera huele a gasoil y a tormenta inminente. Fogarty no te está cantando desde un escenario. Te está hablando desde el asiento de atrás, advirtiéndote que hay algo acechando entre los matorrales de la banquina. Mantengan las manos en el volante y los ojos en el camino. En este tramo de la discoteca, la línea amarilla es lo único que nos separa del abismo.
Bueno, Gabriel, llegamos a un momento del disco, tercer tema, que diría que es de los más importantes de la carrera de Creedence, sobre todo por esta canción que viene, que es una suerte de homenaje, pero también va a significar un poco, bueno, como una pintura de la forma de vida que venían llevando, sí, por claro, lo menos en esos años agitados, recorriendo de punta a punta el país y también algunos otros, ¿no? Otros países. Hay un buen documental de Netflix sobre Creedence y la gira que hace Creedence.
En Europa.
En Europa.
Sí, ¿no? Excelente documental.
Maravilloso. Además, es como un documental que te pinta bastante bien esas personalidades que no eran como la de los Beatles, súper extrovertidas. John Fogerty era un tipo bastante introvertido, hasta si vos lo ves el documental decís está en medio boludote, que no lo es, pero por su forma, viste, de ser. Pero después termina con una buena presentación de la banda
en el Royal
Albert Hall, en el Royal Albert Hall, que es
impresionante,
increíble.
Impresionante. Impresionante. Y otra cosa, sí, que la fidelidad de Creedence en vivo.
Increíble.
Vean ese documental porque van a ver si te gusta, si sos de los tipos que te gustan esas bandas que son fieles a lo que grabaron en vivo, bueno, te gusta mucho Creedence en vivo, porque sí, Creedence tiene esa característica, sí, ¿viste? Los tipos eran muy, muy, cuanto mucho aceleraban un poquito. Sí. Aceleraban un poquito.
Sí,
nada,
sí,
más.
El pulso lógico de un vivo, ¿no? Exactamente.
Después sí, es idéntico. La performance vocal de Fogerty.
Vocal y como instrumentista, increíble, que es increíble. Bueno, Traveling Band está en ese documental y también, como te decía, es una canción que les iba a traer también algunos problemas legales,
sí,
¿no?
Sí, les trajo problemas legales. Muy loco, porque ellos en su segundo disco hacen una versión del famoso tema Good Golly Miss Molly. Acá le decimos La Plaga a ese tema también. Sí. Por la versión de los Tip Tops, aquellos mexicanos, ¿no? Que hacían versiones en español, en idioma castellano, para decir bien, de grandes hits del rock and roll, le pusieron La Plaga. La canción originalmente es una canción de Little Richard, se llama Good Golly Miss Molly, y fue uno de los grandes éxitos. Little Richard siempre fue un tipo extraordinario, Little Richard. Ojalá haya un disco alguna vez de Little Richard. Es un grosso,
estamos pidiendo mucho, dale,
un grosso. Pero Little Richard siempre fue un tipo que quiso que le den, que alguna vez alguien le reconozca lo que él está seguro de ser, el inventor del rock and roll.
Sí.
El ¿Estás seguro? Dice, yo no soy el inventor del rock and roll, porque mis canciones, para que fuesen verdaderamente exitosas para todos los públicos, la tenía que hacer un pibe blanco.
Claro.
Que
Elvis Presley.
Lo llaman Elvis Presley, exactamente. Pero el inventor del rock and roll soy yo, decía, sin ningún tipo
de tapujos,
Little Richard. Lo cierto es que Little Richard dijo que esta canción que vamos a escuchar, Traveling Band, era demasiado parecida a su Good Golly Miss Molly, que era una canción que los Creedence habían hecho.
Que en realidad no es Little Richard, sino que es la discográfica que era dueña de los derechos, que obviamente insta a sacar un poco de dinero con el quilombo legal.
No lo lograron.
De hecho, tuvieron que poner plata.
Sí, desestimaron la acusación. Tuvieron que poner guita, exactamente. Precisamente por haber hecho una acusación que fue desestimada, fue entendida como falsa.
Y sintió jurisprudencia a la hora también de ese tipo de reclamos, ¿no? Por lo menos en los Estados Unidos. En Inglaterra ya la cosa era diferente.
Sí. Y además, Creedence obtiene un número uno con la canción. Una canción
tal
que
es el más recordado, ¿no?
Cuenta, como decía Ale, el ritmo alocado de vida de un músico de rock que se baja de un avión, que le pierden las valijas, que lo llevan al hotel, que lo llaman por teléfono para decir, escuchate al radio porque te están hablando de vos, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo cuenta muy muy bien, a un ritmo frenético, con una capacidad de dicción en el marco del canto, que solamente se la podés aceptar a John Fogerty. Es increíble la velocidad de pronunciación que tiene ese chavo. No lo podés creer. Vos leés la letra y decís, ¿cuándo dijo esto? Increíble. Absolutamente increíble. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que llevó además a este disco, a Cosmos Factory, al número uno. Exacto. La primera vez que Creedence obtenía un número uno a nivel de Estados Unidos en uno de sus long plays. Entre otras cosas fue gracias a Traveling Band.
Banda viajera.
We'll be right back.
ahí escuchábamos Ubi Dubi, cuarto tema de Cosmos Factory.
Y este otro de los temas, Ubi Dubi, es otro de los temas que acabamos de escuchar, que es un cover, ¿no? Es el segundo cover que aparece en el disco. El primero fue Before You Kiss Me, y este es Ubi Dubi, que es una vieja canción que había popularizado a finales de la década del 50 Roy Orbison, nada más y nada menos que Roy Orbison. ¿Vos sabés qué? Fogerty estuvo a punto de ser un miembro más de los Traveling Wilburys.
Increíble. Eso hubiese sido tremendo.
A punto. Casi antes de que se formasen los Traveling Wilburys, recordemos Traveling Wilburys, aquella banda que estaba integrada por Bob Dylan, por George Harrison, por Jeff Lynne, por Tom Petty y por Roy Orbison. Lo habían convocado, él les dijo a Harrison y a Dylan que estaba afuera de la industria musical, y Dylan y Harrison le dicen: vos estás loco, ¿cómo un tipo como vos, un tipo como tu talento, va a tirar la toalla? Y de hecho vuelve Fogerty. Los Traveling Wilburys sacan un disco, están laburando en el segundo.
Se muere Roy Orbison
muy joven. Y piensan en John precisamente para de algún modo reemplazar el lugar, la vacancia que había dejado Orbison. Y Fogerty había lanzado su retorno gracias a la instancia de Harrison y Dylan, y estaba en gira, y entonces no pudo ser finalmente. Pero lo habían convocado en un par de oportunidades. Qué lindo hubiese sido.
Hubiese sido realmente muy lindo. Bueno, llega el momento de escuchar la quinta canción, que es Looking Out My Back Door. ¿Qué me puedes decir de esta canción,
Gaby? Esta es una de las canciones más reconocidas de la banda en ese momento, uno de los hits de difusión del disco, una canción que tiene un perfil más bien nostálgico.